Si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Gálatas. Gálatas capítulo 3, por favor. Vamos a ver la parte final del capítulo 3 de Gálatas. Estamos en esa sección de la carta donde Pablo empieza a hablar su experiencia, ¿no?, con el Evangelio, con la gracia de Dios, con la libertad que eso trae a nuestras vidas, pero de una forma, digámoslo así, doctrinal o teológica, ¿no? Está presentando argumentos fundamentados no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento para poder desarrollar su argumento, ¿no? Que es este principio de justificación por medio de la fe en Jesucristo, simplemente, ¿no? Es lo que está enseñando, porque la iglesia estaba siendo invadida por algunos maestros, ¿no?, que estaban persuadiendo a, sobre todo a los gentiles, a judaizarse, ¿no? Un judío era una persona que había nacido en una raza, en una nación, ¿no?, y tenía un, digámoslo así, un sello de eso, ¿no?, que era la circuncisión, sobre todo los hombres, ¿no?, tenían la circuncisión, y eso los identificaba como judíos, ¿no?, como pueblo de Dios. Y los gentiles que habían creído en Cristo habían sido justificados por su fe simplemente, igual que los judíos, esos judíos que habían nacido en esa nación, con esa tradición, digámoslo así, religión, si lo quieres ver de esa forma, habían creído también en Cristo y fueron salvos por su fe. Pero ellos habían malinterpretado, ¿no?, el mensaje de salvación, en el sentido de que, ok, hemos sido salvos por fe, pero también porque éramos judíos. Entonces, al creer en Cristo también somos salvos, ¿no? Entonces, los gentiles, para ellos, tenían que hacerse judíos primero, ¿no?, y creer en Jesús para ser salvos. Para ellos, simplemente creer en Jesús como gentiles no les traía salvación, tenían que también circuncidarse y seguir algunos ritos acerca de lo que era la religión judía. Y Pablo, pues, prácticamente dice y nos muestra la palabra que eso es un gran error. Ya no estamos bajo la ley ya no ejerce un dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya fue cumplida por nosotros. No porque tú y yo la hayamos cumplido, sino porque Cristo la cumplió por nosotros, ¿verdad?, en la cruz. Murió por nuestros pecados, que es lo que demandaba la ley. La paga del pecado es muerte, y Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Cristo cumplió eso, pero los judíos no habían entendido esa parte. Ellos decían, ok, Cristo, Jesús es el Mesías, es el Cristo, nos vino a dar vida, ¿no?, pero no tenemos que seguir la ley. Entonces, ese era el problema que estaba pasando aquí en esta iglesia, no en Galacia, en las iglesias de Galacia, y Pablo tiene que poner orden en esto, porque aún Pedro había sido persuadido en ese error, ¿recuerdas? Aún Pedro de repente empezaba a tomar esa situación con los gentiles, comía, estaba con ellos teniendo comunión, pero llegaron los judaizantes, los judíos que venían de Israel, y se apartaba de ellos, ¿no?, mostrando así como cierto discriminación, ¿no? Entonces Pablo está enseñando esto, ¿no?, como solamente somos salvos por fe, ¿no?, sin seguir ninguna otra cosa. Obviamente se podría decir de esta manera, ¿no?, nosotros ya hemos cumplido la ley. No es que la ley no tenga un valor, no es que la ley no tenga un propósito, ahorita lo vamos a ver, pero ya fue cumplida por nosotros a través de Cristo, ¿no? Y esa es parte del mensaje de Gálatas, ¿no? Aún el día de hoy se viven esas cosas, ¿no? Hay es que iba a decir iglesia, pero no es una iglesia, ni siquiera sé cómo llamarla. Hay una congregación de judaizantes, ¿no? Se denominan judíos mesiánicos, ¿no?, porque creen en el Mesías, pero son judíos. Y es un error. O sea, lo que estamos viendo aquí en Gálatas es una contradicción, ¿no? Esas personas están peores, ¿no?, que un incrédulo, así de sencillo. Porque solamente es por medio de Cristo, no existe un judío mesiánico. Y es lo que vamos a ver en parte el día de hoy, ¿no? Entonces, Pablo está en esa parte doctrinal mostrando, ¿no?, su argumento, cómo es muy claro, y es lo que Dios hizo desde un principio, desde Abraham. Los judíos se jactaban, y algo que ellos usaban, ¿no?, aún delante de Jesús lo hicieron, era que eran del linaje de Abraham, ¿no? O sea, su raza, su linaje, ¿no?, su herencia física, decían, somos descendientes de Abraham, ¿no? Cuando Jesús les predicó el Evangelio, ¿no?, y les dijo, ¿no?, conocerán la verdad y la verdad os hará libres, y empieza a hablar de eso, ellos dicen, espérame, no somos esclavos, dicen, somos descendientes de Abraham. Y Jesús les dice, el problema no es de que son descendientes de Abraham, el problema es su pecado. Y llega el punto en Juan 8 a este punto de decirles, ¿y saben quién es su padre? No es Abraham, es Satanás. Es el diablo, porque es el padre de mentiras, ustedes son los mentirosos. Llega a ese punto Jesús, ¿no?, mostrándole, ustedes no son realmente descendientes de Abraham, como dicen ser. Porque lo importante no es una descendencia física, sino una descendencia espiritual, que esa la recibimos por medio de la fe, ¿no? Es parte de lo que vamos a hablar en esa sección, parte de lo que Pablo ha estado hablando y va a seguir hablando también en el capítulo 4. Pero vamos a ver la última parte del capítulo 3, enfocado en eso. Y básicamente Pablo continúa aquí, al final del capítulo 3, haciendo un contraste, ¿no?, entre la ley, ¿no?, seguir la ley, las obras de la ley, y la fe en la promesa de Dios. Y termina enfocándose en esos pasajes, en esos versículos, en los efectos que cada uno de ellos, ¿no?, la ley y la fe, tienen sobre el hombre. A través de esta porción, Pablo termina describiendo la vida antes y después de la conversión. Entonces vamos a orar. Para comenzar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos darte gracias por bendecirnos una vez más, Señor, al poder estar juntos para escuchar tu palabra, Dios. Padre, solo queremos pedirte esto. Habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender este pasaje, Señor, de una forma muy clara y sencilla, cada uno de nosotros, Señor, y que podamos entender la libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor. Ya no estamos, Señor, bajo la ley. Ya no estamos, Señor, bajo, Señor, custodia. Ahora somos libres en Cristo. Ayúdanos a entender esto, Señor, por favor. Permite que nuestra mente, Señor, esté totalmente concentrada en lo que tú nos estás hablando, Señor. Quita cualquier distracción, aún, Señor, el sueño, quítalo, Señor. Permítenos estar despiertos escuchándote, Señor, este día. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los últimos pasajes. Del verso 23, ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, al verso 29, vamos a ver el día de hoy. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Capítulo 4, ¿no? Dice, oye, pues estamos en el 3, ¿no? Capítulo 4 es una sección que te abarca esta parte, pero vamos a dividirlo, ¿no? El día de hoy vamos a ver esta parte, la siguiente semana vamos a ver la otra parte. Pero aquí, pues lo que te decía, Pablo sigue haciendo esta comparación, este contraste, ¿no?, entre la ley y la fe, y empieza a explicar los efectos, ¿no?, de cada una de ellas. En el verso 23 comienza hablando acerca de la ley. Fíjate lo que dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y es importante esto. Pablo, si te das cuenta, está hablando mucho acerca de la fe y la ley, ¿no? La fe y la ley es una palabra que se repite mucho en esa sección, ¿no? Y sobre todo la fe, ¿no?, porque quiere enfatizar en eso. Es la fe. Aún en ese versículo está hablando de la ley, pero habla dos veces de la fe, ¿te das cuenta? Pero antes que viniese la fe, ¿no? Y eso es algo importante. La fe aquí se refiere a lo que Pablo ha mencionado anteriormente como fe en Jesucristo. Lo que vimos prácticamente la semana pasada, déjame leer verso 21 y 22, que es parte del contexto. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y hablamos de eso. Si realmente la ley pudiera dar vida, ¿no?, entonces en vano murió Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces Dios cometió el error más grande al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Imagínate eso, ¿verdad? No tendría sentido. Pero dice a continuación, verso 22, más la Escritura, o sea, la ley, lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, es esa fe la que está hablando, la fe en Jesucristo, fue dada a los creyentes. Entonces cuando dice, pero antes que viniese la fe, está hablando de esa fe, la fe en Jesucristo. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo no solamente es creer en Dios, lo vimos anteriormente, es creerle a Dios, ¿verdad? ¿No? Porque siempre que la Biblia habla de eso, ¿no?, por ejemplo, Juan 3:16, un versículo que conocemos, ¿no?, casi todos nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que todo en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El verbo creer Y siempre que se usa en ese contexto, habla, está conjugado en un presente, ¿no?, activo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Que sigues creyendo continuamente, ¿no? Para aquel que en él cree continuamente, no deja de creer en él, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, ese es ese sentido, no nada más decir, ay, sí, yo creo en Dios, sí, creo en Jesús, sino vives creyéndole a él. Y esto implica algo, le conoces, ¿verdad? Obedeces, crees lo que él dice. Prácticamente nuestra batalla como seres humanos es creer dos cosas: la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Solamente un hombre puede creer esas dos cosas. O crees la verdad o crees la mentira. Y la mentira prácticamente es todo lo que este mundo te presenta, ¿no? Todo el sistema, ¿no?, de valores, todo eso es una mentira, ¿no? La verdad, y como es realmente, es como Dios lo hizo, ¿no?, y está escrito en su palabra. Entonces, es vivir de acuerdo a esa verdad, es creer en esa verdad, andar de acuerdo a esa verdad. También ya hablamos de eso en este libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces, la fe en Jesucristo es creer en Él, ¿verdad?, y creerle a Él, obedeciéndolo, viviendo de acuerdo. Tú vas a vivir de acuerdo a lo que crees, ¿verdad? Ponte a pensar en eso, y así vivimos, de acuerdo a lo que creemos, ¿no?, vivimos. Y se trata de eso, esa es la fe de la que está hablando, la fe en Jesucristo. Y dice eso, pero antes de que viniese la fe, dice el texto, estábamos confinados bajo la ley. Esta palabra, confinados, es muy interesante en el griego, literalmente dice esto: bajo la ley estábamos siendo custodiados. Esa es la palabra confinados. Estábamos custodiados, ¿no?, como si tuviéramos un guardián, ¿no?, todo el tiempo que nos estuviera custodiando. Esa misma palabra, déjame expresarla en otro versículo donde se repite y se usa esta palabra. Tal vez un versículo que conoces, Filipenses 4:7, que dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará es esa palabra que usa para confinados acá, que es custodiar. Entonces habla de eso, guardará nuestros corazones, lo va a custodiar, ¿no? En ese sentido, así es la ley. Dice, antes de que viniese la fe, estábamos custodiados bajo la ley. La idea de Pablo es que la ley funcionaba como un custodio, como un guardia, como un carcelero, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. ¿Tú crees que es bonito vivir de esa forma? ¿Tener a alguien que todo el tiempo está cuidándote de esa forma, custodiándote, guardándote? Así era como vivíamos antes. Y tú dices, pero yo ni la ley conocía. Bueno, obviamente Pablo está hablando a los judíos, ¿verdad?, que no han entendido el mensaje del Evangelio. Entonces ellos entienden esto. Antes vivíamos bajo la ley. Pero la Biblia enseña que aún nosotros, sin conocer la ley, había una ley escrita en nuestros corazones, ¿verdad? Dice Romanos. Entonces, de alguna forma tú dices, pero yo no conocía la ley, pero de todas formas vivías bajo la ley. ¿Me explico? O sea, esto es para todos nosotros. Y eras custodiado. Tu conciencia, la ley escrita en tu corazón, te mostraba que algo estaba mal. No necesitabas conocer la ley de Dios. Y creo que, pues la mayoría de los que estamos aquí conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces sí conocemos la ley de Dios. Y estamos bajo eso: mentir, asesinar, todas esas cosas sabemos que son malas, ¿no? Y habla de eso, estábamos custodiados en eso. A eso se refiere. La ley era como un carcelero. Dice el texto, encerrados, ¿no? Estábamos encerrados. Y se refiere a un estado de privación de la libertad, ¿verdad? Encerrados. Imagínate, es una cárcel. Y nuestro guarda era la ley. No nos permitía salir de ahí. Estábamos encerrados, ¿no? Un estado de privación de la libertad. ¿Y sabes algo? Vivir en ese estado provoca un deseo de libertad, ¿verdad? O sea, cuando vives aislado, ¿no?, como un esclavo, ¿qué es lo que más deseas? ¿La esclavitud? No, la libertad. Entonces estos hombres están viviendo, o sea, habían sido libres en Cristo, pero dicen, pero tenemos que regresar a la ley. O sea, ¿otra vez quieres regresar a esa esclavitud? O sea, estando en esa esclavitud, lo que más deseabas era que esto termine un día. Yo ya no quiero vivir así. Y en Cristo ahora tienes esa libertad. Vivir de esa manera. Ya no estás bajo la ley. De esa forma ya no estamos bajo la ley. La libertad llega a nosotros cuando Dios nos muestra que necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, ¿verdad? Ahí es cuando llega la libertad. Es lo que dice, para aquella fe que iba a ser revelada. Y eso es muy interesante lo que menciona aquí Pablo. Aquella fe, la fe que estamos hablando, la fe en Jesucristo, ¿recuerdas? Dice que iba a ser revelada. La palabra griega que se traduce por revelación aquí, cuando dice que iba a ser revelada, es la palabra apocalipto, de donde proviene la palabra apocalipsis, ¿verdad? Que simplemente significa revelación. Eso es lo que significa. Literalmente significa quitar la cubierta, ¿no? Y es esta imagen, ¿no? Tal vez alguna vez has sido la presentación de, o lo has visto en una tele, ¿no? Presentación de una obra de arte, ¿no? Y cuando antes de que la presenten, la obra de arte está cubierta, ¿verdad? Está tapada con un velo, con una tela, no se permite ver la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser revelada, la van a mostrar. Entonces quitan la cubierta y ya puedes ver esa obra de arte. Es lo mismo que está diciendo aquí. Eso significa apocalipsis, se quita esa cubierta. ¿Y qué significa eso? Esto nos muestra que el camino de justificación por medio de la fe siempre ha estado presente. ¿Sí lo ves? No es algo nuevo. No es algo que de repente Dios hizo y tengan, ahí está. No, ya estaba, solamente que estaba cubierto, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Cuando se cumplió el tiempo de Dios y envió a su Hijo para morir por nuestro pecado, simplemente fue quitada la cubierta que cubría esa justicia de Dios por fe. Pero la justicia ya estaba. Abraham fue el primero que se mencionó de esa forma. Claramente, ¿no? Creyó a Jehová, lo vimos en el verso 6, y su fe le fue contada por justicia. Pablo lo entendió y se dio cuenta que era así. Y tú puedes irte desde Adán y te puedes dar cuenta cómo su fe le fue contada por justicia, porque él creyó en la provisión de Dios por su pecado. Y lo ves en comenzando Génesis capítulo 4. Tiene hijos y piensa que él es la simiente de Dios. Dios nos ha concedido un hijo. Y tiene fe en eso. O sea, Dios nos va a dar vida a través de lo que nos acaba de decir. ¿Recuerdas Génesis 3:15, el protoevangelio? La primera mención de las buenas noticias de Dios para el hombre, le dice la serpiente, ¿no? Tu simiente herirá la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. Y eso es lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió eso, cuando Cristo vino, simplemente fue revelada, ¿no? Esa fe, la justicia de Dios. Y puedes ir a la Escritura y te puedes dar cuenta que eso es verdad. Varias veces la palabra de Dios dice que Jesucristo fue inmolado, ¿verdad? Como un cordero. Y dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? El plan de Dios ya estaba destinado, sí. Los judíos no lo habían entendido. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron más hacia la ley que lo que la ley quería mostrarles, ¿no? Ellos se desviaron más bien en cumplir la ley que realmente en entender el propósito de la ley. Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el tiempo que vivimos bajo la guía de la ley, prácticamente era como estar en una cárcel, ¿verdad? Con el único propósito de cumplir instrucciones. Pero ese tiempo terminó. Terminó cuando pusimos nuestra confianza en Cristo y así fuimos liberados de toda forma de prisión. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Es la libertad que Cristo vino a traer a nosotros. Y eso es bien importante entender, te decía en un principio, porque todavía muchos traen esta idea, aún dentro de las iglesias cristianas tienen esta idea de seguir bajo la ley. Sí que dicen Jesús, pero tienes que portarte bien, ahora tienes que pecar. En un sentido, tienes razón eso, pero no es la manera, no es un legalismo, ya no es regresar a eso, ¿verdad? Ya no se trata de eso. Cuando la religión se convierte en eso, en leyes, en normas, aún en tradiciones que tienes que seguir, pierde sentido, pierde su razón de ser, ¿verdad? Las iglesias actuales no estamos exentas de este peligro, de regresar a eso. Como te decía, en muchas iglesias está presente la tendencia a retroceder, ¿no? Desde la condición de esa libertad que Cristo nos ha dado, a la de instrucciones cerradas, gobernadas, ¿no? Por principios rigurosos. Entonces, es un error regresar a eso. Es un error. Y muchos predican eso, ¿sabes por qué? Porque no entienden la gracia de Dios. Porque no han confiado en la gracia de Dios, probablemente porque no han recibido la gracia de Dios. Entonces, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? No les hables de esa forma de la gracia, porque entonces van a caer en el libertinaje, ¿no? Y no es así. Cuando tú presentas la gracia de Dios como es, la gente es movida a algo. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y eso te lleva entonces a cumplir la ley. Ya no como una forma rigurosa, no como una obligación, sino como un privilegio. Por amar a Dios simplemente, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Eso es a lo que Dios realmente está abogando a nosotros con el Evangelio. Pablo lo dijo en 2 Corintios, si recuerdas, ¿no? El amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, ¿verdad? Pensando esto, su sacrificio, Él murió por nosotros. Esa es la clave para que podamos vivir agradando a Dios ahora. No es, ¿no?, nuevamente estar en una cárcel y la ley como un custodio. No es eso. Vamos a ver el verso 24. Presenta otra función, ¿no?, otra ilustración de la ley y el efecto que trae. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí lo presenta ahora como un ayo, ¿no? Dices, ¿qué es eso de ayo? Suena como raro, ¿no? Como es una palabra que no usamos mucho, pero lo que vemos aquí es que Pablo ya presentó la ley como un carcelero. Ahora la presenta como un ayo. ¿Qué es esto? Un tutor, digámoslo así, es un tutor, ¿no? En el original, en el texto original, en el griego que se escribió la Biblia, la palabra que usa es paidagogos, de donde proviene nuestra palabra pedagogo, precisamente. Es la palabra ayo que usa aquí, como un pedagogo, ¿no? Y en el tiempo de Pablo, tenemos que entender el contexto cultural, el tiempo de Pablo, el pedagogo era un esclavo que se empleaba en la casa, en la familia, y su función era supervisar al niño, ¿no? Aquel que era menor de edad, su función era supervisarlo dentro y fuera del hogar. Más o menos como eso, tener un custodio, ¿no? Entonces lo presenta ahora así, ¿no? A pesar de que la palabra griega sugiere una instrucción, una enseñanza, la tarea principal del layo, del pedagogo, no era la enseñanza, sino reforzar la disciplina y controlar la conducta moral del niño. Entonces la ley venía a hacer eso, ¿no? Mostrarnos, ¿no?, nuestra conducta mala. No es el propósito, como lo menciona aquí. Con un propósito claro que es para, dice el texto, llevarnos a Cristo, ¿lo ves? Esa era la función de la ley. Sí, era como un carcelero, como un tutor, como un pedagogo, pero tenía esta función, este propósito, este fin, llevarnos a Cristo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pablo no dice que la ley no sirve para nada, porque muchos pueden decir eso. Y los judíos se jactaban de eso, de tener la ley, la habían recibido de parte de Dios. Y Pablo dice, ok, sí, pero, o sea, no estoy diciendo que no sirve para nada, tiene un propósito. Dice que su propósito es conducir a la gente hacia Cristo, con el fin de ponerlos en una correcta relación con Dios, que es la justificación por fe. Ahora estás bien con Dios, ¿verdad? Ya no le debes nada, ahora estás bien con Dios. Tienes una buena relación con Dios, una relación segura con Dios. Entonces, el propósito de la ley era esto, llevarnos a Cristo. Pero ¿de qué forma la ley nos lleva a Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo la ley puede hacer esto? ¿O en qué sentido nos lleva a Cristo? Pablo dice esto, y lo explica muy bien en el libro de Romanos. Y si me puedes, acompáñame a Romanos, capítulo 7. Si puedes, lee ese capítulo en tu casa completo. Y ya estudiando esto vas a entender un poquito más lo que Pablo nos dice. Romanos 7, verso 7. Dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿no sirve para nada, al contrario, nos hace daño? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, en ninguna manera. No estoy diciendo tampoco eso. Dice algo, pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. O sea, la ley me mostró mi pecado. ¿Sí me explico? O sea, tú cuando vas, por ejemplo, a una ciudad, ¿no? Vas, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Y rentas un auto, tienes que conocer el reglamento, ¿verdad? Para manejar. Si no lo conoces, te pueden detener por algo que a lo mejor tú lo haces aquí sin problema, pero allá no, ¿verdad? Entonces, si te llegan a parar y tú no sabes, tú vas a decir, ¿sabes? Perdón, oficial, yo no conocía el reglamento, ¿no? Pero ese es tu problema, obviamente, ¿no? Pero ya conociendo el reglamento, entiendes que eso es una infracción, ¿verdad? Prácticamente lo que está diciendo aquí Pablo. Dice así, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces la ley nos muestra nuestro pecado. Dice, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley nos dijera, no codiciarás. O sea, Pablo está diciendo, probablemente este era su mayor pecado, codiciar. Dice, yo no sabía que era un codiciador, ¿no? Hasta que la ley me mostró que eso era. Fíjate lo que dice el verso 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y si yo morí. Y allá que el mismo mandamiento que era para vida, ahí me resultó para muerte. ¿Tú te das cuenta? Ese mandamiento que tiene un propósito, dar vida, en ese momento para Pablo fue muerte, estoy muerto. Porque la paga del pecado es muerte, pecado, y merezco la muerte, ¿no? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, esto nos lleva un poco a entender lo que Pablo nos está exponiendo en Gálatas. ¿De qué forma la ley es nuestro ayo? ¿De qué forma la ley nos lleva a Cristo, hacia Cristo? Déjame citar a John Stott, un pastor, escritor bíblico, ya falleció, y él escribió acerca de esto en Gálatas. Dice, la ley exponía el pecado, como lo vimos ahorita en Romanos 7. Exponía el pecado, te mostraba, esto es pecado. Pero también dice esto, provocaba el pecado. Como Pablo lo dice, al conocer la codicia, me volví más codicioso. Me di cuenta que era sumamente codicioso. Y si te das cuenta, ese es nuestro instinto natural, carnalmente hablando. Así somos, ¿no? Entonces dice, la ley exponía el pecado, provocaba el pecado. Y no solo eso, condenaba el pecado, como Pablo dijo. Entonces, ese mandamiento que era para mi vida, ¿qué hizo? Me mató. Me condenó, ¿te das cuenta? ¿Ves lo que está diciendo aquí esto? La ley exponía el pecado, provocaba el pecado y condenaba el pecado. Continúa diciendo él esto. El propósito de la ley era levantar la tapa de la respetabilidad del hombre y descubrir lo que él realmente es debajo de ella. Pecador, rebelde, culpable, bajo el juicio de Dios e incapaz de salvarse a sí mismo. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra nuestra miserable condición delante de Dios. ¿Te das cuenta? Somos pecadores. La ley ya hizo esto, ya fue expuesta en nuestras vidas, ya nos provocó a pecar y aparte ya nos condenó. Así estamos. Esto es bien importante porque así es como vamos a ir a Cristo exactamente, ¿verdad? Entendiendo esto. Aquí es donde comienza el Evangelio. Continúa diciendo esto. Nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al Evangelio. O sea, nunca tienes que dejar a un lado esa parte de la ley mostrándote tu pecado. Diciéndole a la gente, ¿sabes qué? Cree en Jesús y te va a ir bien. Cristo te ama. O sea, tienes que explicarles esto, su condición, para realmente ir a Cristo y entender lo que Cristo hizo. Él dice esto, continúa diciendo. Dice, nunca debemos sobrepasar la ley e ir directo al Evangelio. Hacerlo así es contradecir el plan de Dios en la historia bíblica. Ningún hombre jamás ha apreciado el Evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necesidad. ¿Sí lo es? Nadie jamás ha apreciado el Evangelio hasta que uno entiende lo que la ley le ha hecho y le ha causado. ¿Y cuál es su mayor necesidad? Termina diciendo esto él. Pone una ilustración muy clara, dice, es solo contra la negrura del cielo nocturno que las estrellas comienzan a aparecer, ¿verdad? Solamente ya cuando está oscuro, ¿no? Y aquí sí se ve, en la Ciudad de México no se ve. Pero aquí ya cuando no hay luces empieza a ver las estrellas parpadear, ¿verdad? Cuando ya está oscuro empieza a ver las estrellas. Dice, y es solo contra el fondo oscuro del pecado y el juicio que el Evangelio brillará. ¿Sí te das cuenta de eso? Cuando llegas a ese punto de oscuridad en tu vida donde dices ya, el pecado ya me mató, es cuando vas a poder ver el Evangelio realmente como es, su belleza y la gracia de Dios así expandida. Y necesitas entender primero esto. Eres un pecador. Ya pecaste, todos hemos pecado. ¿Verdad? Lo decía hace rato, los 10 mandamientos. ¿Has fallado alguno de ellos? ¿No? ¿Alguna vez has mentido? ¿No? Pues eres un mentiroso. Claro que sí, hemos engañado. ¿Verdad? ¿Alguna vez copiaste un examen en la escuela? ¿Sabes qué es eso? Robo. Te robaste. ¿Sí te das cuenta? Ese es nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso somos. Somos pecadores. Romanos 5 nos enseña eso. Eso lo heredamos de Adán. El pecado por un hombre entró al mundo y pasó a todos los hombres. Y nacemos pecadores. No, no es que de repente un día nos convertimos en pecadores. No. Pecamos porque eso somos pecadores. Y tienes que llegar a ese punto. O si no, el Evangelio no va a tener ese impacto que necesita para salvarte. Necesitas entender eso. Necesitamos entender eso. ¿Verdad? Y entonces la gracia de Dios va a ser desplegada así, como las estrellas en el cielo oscuro, negro, y vas a poder ver su gracia. Deja de mencionar otro pastor comentarista. Keller dice esto. A menos que sepamos cuán grande es nuestra deuda, no alcanzaremos a dimensionar qué tan grande fue el pago de Cristo. Si pensamos que no somos tan malos, el concepto de la gracia nunca nos cambiaría. La ley nos muestra cómo realmente somos, y la ley también nos dirige para ver a Cristo cómo realmente es nuestro Salvador. Aquel que obedeció la ley en nuestro lugar y después murió en nuestro lugar para que nosotros recibiéramos la bendición prometida. Esa es la manera en que la ley es ese tutor, ese pedagogo que nos lleva hacia Cristo y nos presenta a Cristo como el sublime Salvador, ¿verdad? La ley te mata, te muestra tu condición. Pero la misma ley te muestra la verdad de Dios, Cristo muriendo por tus pecados. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Esa misma ley muestra que yo vengo a morir por ustedes, yo di mi vida por ustedes. Yo la única manera en que un hombre va a ser salvo del pecado y su condena, que es la muerte eterna, es a través de Cristo. Este es el propósito de la ley, ¿te das cuenta? Llevarnos a Cristo. Y sabes, cuando usamos la ley para intentar justificarnos, tratando de cumplirla, no como los judíos querían hacer los gentiles, aquí en el contexto, cuando usamos la ley de esa forma, tratando de justificarnos delante de Dios, ¿sabes qué sucede? No hemos entendido su propósito. Ese no era su propósito. Y por lo tanto no lo estamos estimando, no estamos valorando la ley como debe de ser, que era lo que los judíos decían, ¿verdad? Los judaizantes, los judíos el día de hoy, aquellos que judaizan o algo así, los judaizantes se jactan de esto, de honrar la ley, pero al tratar de cumplirla como requisito para salvación, están fallando, ¿te das cuenta? Están fallando en eso, porque realmente la están deshonrando, no fue hecho con ese propósito. El Evangelio nos permite verdaderamente honrar la ley de una forma que las personas legalistas no pueden hacerlo. Es a través del Evangelio que le encontramos el sentido y la podemos honrar. No estoy diciendo, como Pablo dijo, no es que sea malo, no es que la estoy desechando, no es que no sirve, tiene un propósito y sirve. Y aún el día de hoy para nosotros sirve. El Evangelio nos muestra eso. Si en el Evangelio tal vez cumpliríamos algo de la ley en nuestros esfuerzos. Pero ¿sabes qué? en el fondo seguiríamos odiando la ley. Seguiría siendo un carcelero. ¿Sabes qué? La cumplo, pero estoy fastidiado de ti. ¿Me explico? Solo si obedecemos la ley porque somos salvos, en vez de para ser salvos, podremos honrarla, amándola, estimándola correctamente y sobre todo amando a Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo que produce el Evangelio. La ley que produce fastidio, cansancio. Pero la fe en Cristo produce eso. Estima, vas a encontrar la estima correcta de lo que es la ley y vas a poder honrarla como Dios la dio. De esa forma vas a poder amarla y cumplirla. ¿Por qué? Porque ahora amas a Dios. La ley no es un requisito para alcanzar el favor de Dios. Lo hemos visto, lo sabemos. La ley es una guía para amar a Dios. ¿Sí lo ves? Lo vamos a estudiar, como te decía, en Levítico. Es el propósito. Prácticamente nos muestra la santidad de Dios y nos muestra quién es Dios. Dios es santo, tres veces santo, ¿verdad? Y vamos a poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Pero eso quién lo hace? ¿La ley? No. El Evangelio. Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, creyendo en eso. Termina diciendo el verso 24, lo deja muy claro, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo con este fin. Que fuésemos justificados, ¿por qué? No por la ley, por la fe. Ese es el punto principal de Pablo en esta carta, ¿verdad? Justificados por la fe. Y ese es el fin. Ese es el fin de la ley. Que la ley nos lleve a Cristo, a verlo de esta forma, como nuestro Salvador. Vamos a ver verso 25. Dice así. Pues venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces Pablo dice, verso 25, pero venida la fe, o sea, ya cuando ya fue descubierta para nosotros, lo entendimos, nos vimos nuestra condición, Cristo nos lleva, más bien la ley nos lleva a Cristo, y podemos ver la fe en Cristo, la fe salvadora, que nos justifica delante de Dios, que nos pone una relación correcta delante de Dios. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿te das cuenta? Los cristianos ya no somos, tomando la ilustración de Pablo de estar con un ayo, con un tutor, con un pedagogo, ¿no? Aquel que cuidaba al menor de edad hasta que cumplía su mayoría de edad, ¿no? Tomando esa ilustración, los cristianos ya no somos niños, ¿te das cuenta? En un sentido. Ya no somos niños, somos adultos, ¿por qué? Por la fe. Hemos creído en Cristo. Lo cual significa que la ley ha perdido su función de pedagoga y ya no es necesaria en ese sentido. Para Pablo las personas son salvas simplemente por eso, por poner su confianza únicamente en Cristo. Y por esa razón la ley ha cumplido muy bien su función. Pero también ha perdido esa razón de ser. Ya te llevó a Cristo, ya se acabó. Ese era el fin, ese era el propósito. Pablo describió la función de la ley, ¿recuerdas? Como un carcelero, como un pedagogo. Y tanto una como la otra, ¿qué es lo que hacen? Suprimen la libertad, ¿verdad? Estás como en una esclavitud. Y eso es lo que estaban haciendo estos judíos que llegaron a Galacia. Llevando nuevamente a esclavitud. En este caso a los gentiles, llevándolos a la esclavitud de la ley. Y Pablo dice, es un grave error. Es un grave error, no has entendido la gracia de Dios. No has entendido lo que Cristo hizo por ti. Eso ya se acabó. En Cristo ya se terminó. En ambos casos, la relación con la ley se basa, ¿no?, en recompensas y castigos. Cuando estás, o sea, en una cárcel o con un tutor, te portas bien, recibes algo. Te portas mal, vas a recibir algo, ¿verdad? recompensas, castigos. Y en ambos casos, pues somos tratados como niños, como bien dice Pablo. Y no se trata de eso, ya no vivimos así. Es a través de Cristo. Cuando tú y yo fallamos ya como creyentes en Jesús, porque va a suceder. Como un niño está aprendiendo, así estamos aprendiendo en la fe. Y va a haber veces que vamos a fallar, y vamos a tal vez a caer, y vamos a volver a pecar. Pero eso no quiere decir que Dios nos va a castigar, ¿verdad? Ya no recibimos un castigo, ya no somos niños. Somos adultos y podemos entenderlo ahora. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he escuchado eso, ¿no? Aún creyentes que piensan que Dios sigue castigando. No, Dios disciplina, claro, Dios dice la palabra que Dios es el que ama disciplina. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, ¿y por qué? Porque el castigo lo llevó Cristo por nosotros. ¿Verdad? Aún los pecados que cometamos ya creyendo en Cristo, en futuros, Cristo ya pagó por ellos. O si no, ¿qué significa Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, no hay ninguna condenación porque ya no hay castigo. El castigo fue pagado ya. Eres libre de eso. ¿Te das cuenta? Y eso mueve tu corazón. Si lo entiendes, va a mover tu corazón ahora ¿a qué? A no volver a caer en eso. Ahora ese es el camino. No es castigo, recompensas. No es eso. Es gracia. Es obediencia a través de la gracia de Dios. De eso se trata. La fe en Cristo nos hace libres. Libres de todas las limitaciones que nos impiden llevar una vida plena que Dios quiere que llevemos. La plenitud de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice en el verso 26? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué versículo, no? Fíjate lo que dice. Pon atención. Pues todos sois hijos de Dios. Parte del mensaje que estaba persuadiendo a los Gálatas era que al cumplir la ley, ellos, los gentiles, que no eran de la raza judía, podían ser hijos de Abraham. Era parte de eso. ¿Okay? ¿Quieren ser hijos de Abraham? Entonces tienen que cumplir la ley. Tienen que circuncidarse y tienen que cumplir la ley. Pero aquí Pablo, fíjate lo que hace, les asegura a los Gálatas que existe una asociación más maravillosa que el ser hijos de Abraham. ¿Cuál es? El ser hijos de Dios. O sea, Pablo dice, no se conformen con eso. O sea, Cristo no nos vino a ser hijos de Abraham, nos vino a ser hijos de Dios, vino a hacernos hijos de Dios. ¿Sí lo ves? Ahora algo muy interesante, dice, pues todos sois hijos de Dios. Y aquí podemos sacar un buen ejemplo de una mala interpretación bíblica. ¿No? Lo que a veces decimos que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Lo que conocemos como un texto fuera de contexto, simplemente. ¿Por qué? Si solo tomamos la primera parte de este versículo, sin tomar en cuenta lo que dice a continuación, estaríamos apoyando una de las herejías más comunes en el mundo. ¿Cuál es? Todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia dice, pues todos sois hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Sí, pero ¿qué dice a continuación? Por la fe en Cristo Jesús. O sea, no saques un texto fuera de contexto. La Biblia no dice eso. Esa es una gran mentira. Y pon atención a esto. No todos somos hijos de Dios. Muchas veces tenemos ese sentir, ese pensamiento, por la tradición en la que venimos creciendo, ¿no? Enseña eso. O simplemente porque pensamos que como somos una creación de Dios, somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios. Sí, Él nos hizo, ¿verdad? Pero no todos son hijos de Dios. Eso es bien importante. La adopción. La adopción solamente viene a través de Cristo Jesús. No es de otra forma. No es porque Dios te hizo. No. Eso es creación. Adopción es a través de la redención que Cristo hizo por nosotros, el pago que hizo por nosotros, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, asociados de esta manera, pero es por la fe en Cristo Jesús. Pablo especifica que la nueva condición de hijos e hijas de Dios ocurre únicamente por el hecho de poner nuestra fe en Cristo. Entonces, antes de Cristo estábamos como esclavos, ¿no? La ley era como un carcelero, como un tutor para nosotras, así vivíamos. Pero ahora en Cristo, fíjate, ese es el efecto de ahora estar en Cristo, después de Cristo, ahora somos hijos de Dios. No solo es que es hijos de Abraham, no, somos hijos de Dios. Eso es lo que hacen los judíos, ¿no? Los judíos mesiánicos, no, tú eres judío y búscale, o sea, a lo mejor si te apellidas Sánchez, ¿no? Rodríguez, o si termina con Z tu apellido, entonces eres, ¿de dónde sacan eso? O sea, todos los registros de las genealogías de los judíos, ¿sabes qué sucedió con ellos? En el año 70, por ahí así, de Cristo, se quemaron cuando se quemó el templo. Y por eso, porque Dios quería destruir todo eso y quería mostrarles, ahora es a través de la fe de Cristo, no es por una genealogía física. Difícilmente, ahorita una persona puede saber su descendencia judía desde Abraham, ¿me explico? No, tú puedes ser judío. No, eso que aquí está diciendo, lo más importante es que seas hijo de Dios a través de la fe en Cristo. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, ¿verdad? Es lo que nos está mostrando aquí. Por la fe en Cristo Jesús es que podemos ser hijos. Juan 1.12, ¿recuerda ese versículo? Más a todos los que le recibieron. Empieza hablando de eso, déjame citarte el verso 11, ¿no? Hablando de Jesús, el verbo, ¿no? El verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan ahí en Juan 1, dice ese verbo, dice, a lo suyo vino, verso 11, y los suyos, hablando de los judíos, su pueblo, Israel, Jesús fue judío, nació en un pueblo judío, y los suyos, el pueblo que redimió, que sacó de Egipto, en ese sentido estoy hablando de redención, que lo sacó de Egipto, dice, y los suyos no le recibieron. ¿Qué dijeron ellos? Crucifícale, Pilato, él es, no es nuestro Mesías. Lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, verso 12, más a todos los que le recibieron. Y ahí se abre la puerta para gentiles, para nosotros, para todos. Más a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? Creen en su nombre. Lo he dicho esto otras veces, el nombre de Jesús es importante. Jesús viene de Yeshua, significa Dios salvará o Dios es salvación. Habla de eso, Jesús es el Salvador. El que cree que Él es el Salvador, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de claro. Solamente es a través de la fe en Jesús, creyendo en Él, como el Salvador. Creyendo el Evangelio, lo que vimos hace un rato. Soy un pecador, miserable de pecador delante de Dios. No puedo alzar mi rostro delante de Dios, no soy digno de hacer eso por mi pecado. Hasta que uno entiende eso, no vas a ver la gracia de Dios. Y vas a creer en Jesús. Y entonces tienes la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Sin jactarte. Sin decir, yo soy hijo del rey, yo soy príncipe, y soy príncipa, y princesa, ¿no? Más bien. ¿Te explico? O sea, esas cosas ya chole, en serio. Cristianos así, a mí ya, o sea, dices, híjole. No han entendido el Evangelio, probablemente ni siquiera han nacido de nuevo. Te jactas de algo que tú no hiciste. O sea, eres hijo del rey, sí, y el hijo del rey murió en una cruz. Y no andaba ahí diciendo, yo soy príncipe, ¿no? ¿Se me explicó? Jesús dijo, ¿el quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Voy para allá. ¿Quién va? ¿Sí me explico? Eso es. Entonces eres hijo de Dios con ese sentido, sin merecerlo, por gracia. Por gracia, simplemente por la fe en Cristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, dice entonces el verso 26. Y el verso 27 dice esto, y explica esto, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué versículo? ¡Qué versículo tan hermoso! Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Explica esto, ¿por qué eres hijo de Dios? Aquí lo está explicando. ¿Qué sucedió cuando creíste en Jesús? Que ahora eres hijo de Dios. Aquí lo explica. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Empieza a hablar del bautizo, ¿no? Un tema que de repente es controversial y no entendemos o no sabemos. Entonces, si me bautizo, entonces soy salvo, ¿no? ¿En qué sentido es esto? Vamos a verlo rápidamente. Algo que nos está haciendo aquí es esto. Con el bautizo se refiere al acto por el cual se simboliza el entregar la vida a Cristo, ¿no? El aceptar el dominio de Cristo sobre nuestra vida. La palabra bautizar, que se usa en la Biblia griego, que es este bautismo, significa, no solo es bautizar, sino tiene dos connotaciones, dos significados, ¿no? Uno es sumergir. Cuando eres sumergido, creo que es algo que todos entendemos, ¿no? Hemos experimentado cuando te metes en una alberca, te sumerges. ¿Y qué sucede? Este es la segunda, el segundo significado. Abrumar, ¿no? Abrumar. ¿Alguna vez te has sentido abrumado? ¿Sí sabes qué significa estar abrumado? Sentir presión, ¿verdad? O sea, ya estoy abrumado de esto. Eso sucede con el agua. Cuando entras al agua, ¿qué hace? El agua te presiona. Por todos lados está creando presión. Físicamente sucede eso. Entonces, cuando tú te bautizas en Cristo, realmente eres abrumado. Cuando habla del bautizo, ¿no? Del arrepentimiento para perdón de pecados, habla de eso. Eres bautizado, ¿no? En arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es tan fuerte en ti, tanta presión te causa que lo que haces es rendirte a Dios. Te arrepientes y pides perdón y te perdona. Eso sucede espiritualmente. Físicamente no lo vemos. Obviamente hay evidencias de eso, que puedes ver, por frutos los conoceréis, ¿no? Frutos dignos de arrepentimiento, pero es algo que sucede en el corazón de cada persona, que solo esa persona y Dios sabe qué ocurrió, ¿verdad? Eres abrumado, el arrepentimiento llega, la culpa llega tan fuerte a tu corazón que dices, es que ya no puedo, sí, soy un vil pecador, soy miserable, Señor, perdóname, y Dios entonces otorga el perdón. ¿Sí? Eso es el bautizo, realmente algo que no vemos, pero eso se, como te decía, se simboliza cuando vamos a las aguas. Es un acto, ¿no?, simbólico, que algo que ya ocurrió en tu interior, un acto externo, digámoslo así. Delante de Dios, delante de la iglesia, delante de todos, das fe, ¿no?, de lo que has creído. Ahora con Cristo, estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y resucitamos, ¿no? O sea, morimos, volvemos a nacer por una vida nueva. ¿Sí me explico? Eso es lo que Leo nos enseña. Es el acto de ser bautizados en Cristo. Entonces, lo que te decía es aceptar el dominio de Cristo sobre nuestra vida. Y déjame citarte nuevamente a Keller, él dice esto, hablando del bautizo así, dice, esto va más allá de guardar reglas y normas. Inclusive va más allá de la simple obediencia. Significa estar enamorado de Él, bañado en Él, inundado por Él. Si te das cuenta, eso es ser bautizado en Cristo. Porque dice, te explicaba el bautizo en arrepentimiento para perdón. Pero aquí dice que somos bautizados en Cristo, no en arrepentimiento. O sea, ahora Cristo es el que está sobre nosotros, apretándonos, abrumándonos, ¿te das cuenta? Y no como fastidiándonos, sino es algo que dices, wow, eso es lo que quiero, el amor de Dios en mi vida, eso es lo que necesito, eso es lo que me mueve ahora. ¿El amor de Cristo qué hace? Nos constriñe. Nos aprieta de esa forma. ¿Sí te das cuenta? Es lo que Pablo dice. Habéis sido bautizados en Cristo. Ahora Cristo es el que está todo el tiempo en mí. Jesucristo. Y aquí vamos a ver cómo ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué explica esto? Jesucristo. Jesús. Es el legítimo hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Verdad? Él es el legítimo hijo de Dios, es el unigénito hijo de Dios. Unigénito habla de eso, uno, génito gen, es el único que tiene el gen de Dios. El unigénito hijo de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, en su obra, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, somos entonces bautizados en Él. ¿Sí lo ves? Ahora Él está sobre nosotros, somos revestidos de Él. Por lo tanto, ahora somos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve a su Hijo en nosotros, los creyentes. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso de esa forma en que ahora somos hijos de Dios, por la fe en Cristo. Porque Dios está viendo a su Hijo en nosotros. La única manera, cuando somos bautizados en Cristo, Él ahora dice el texto de Cristo, está revestidos. ¿Te das cuenta de eso? Por eso nos llamamos cristianos. Como que ya encuentra más lógica, ¿va? Cristitos. Así le nombraron a la iglesia en el libro de Hechos. Los primeros cristianos fue donde se le nombró cristianos a la iglesia, el camino anteriormente. Y significaba eso, cristitos. Mira, ahí van los cristitos, ¿no? porque son como Cristo. Ese es el propósito de ser cristianos, que la gente pueda ver a Cristo, porque ahora hemos sido bautizados en Él, revestidos, dice, de Cristo estáis revestidos. Piensa en eso. Piensa lo que significa eso. Pablo dice, han sido bautizados y ahora están unidos a Cristo, están vestidos, por así decirlo, con la vida de Cristo mismo. Y cuando ves la vida de Cristo en los evangelios, puedes darte cuenta de lo que es ser vestido de Cristo y caminar como Él. Entonces Pablo, es muy interesante la ilustración de Pablo. Pablo compara a Cristo con un vestido, ¿verdad? Somos revestidos de Cristo. Y esta analogía implica algunas cosas importantes. Tres cosas quiero decirte. La primera es esta. Nuestra identidad ahora está en Cristo. Tu identidad está en Cristo ahora. Si has creído en Jesús, tu identidad está en eso. Piensa en esto. Tomando el ejemplo de la ropa, ¿no? Esta vestimenta. La ropa que vestimos dice mucho acerca de quiénes somos, ¿verdad? Dice mucho acerca de quiénes somos. Nuestra ropa nos identifica con otros del mismo género, otros de la misma clase social o un grupo en particular. O sea, cierta ropa te identifica, ¿verdad? ¿Cierto o no? Pero decir que Cristo es nuestra vestimenta significa que nuestra identidad esencial se encuentra en Cristo. Nos identificamos con Cristo. Es nuestra identidad. Donde quiera que vayamos, nos tenemos que identificar como esto, como hijos de Dios, como cristianos. Pablo entonces nos dice que los creyentes hemos recibido una nueva identidad, ¿te das cuenta? La identidad de Cristo. Y esa nueva identidad conduce a cambios profundos en todos los niveles. Saber que ahora somos hijos de Dios y que somos cristianos. Quiero decirte esto, tú no eres abogado, tú no eres... Aún te voy a decir esto, tú no eres alcohólico, ¿no? Tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Me explico? Tu identidad no está en eso, ¿no? Como este ejemplo, ¿no? Es que soy músico cristiano. Yo cuando digo eso, se me queda así como, ¿músico cristiano? O sea, eres cristiano, después eres los demás. Músico, albañil, ¿no? Abogado, arquitecto, etcétera. Tu identidad está en Cristo. Y aún te decía hace rato de alcohólico, ¿por qué? Porque ya conoces este estándar de soy alcohólico, ¿no? Mi nombre es tal y soy alcohólico. O sea, no, ese es tu pecado. Y no te identificas por eso. Si has puesto tu fe en Cristo, eres cristiano. Ahora Cristo vive en ti, estás revestido de Él. ¿Te das cuenta de eso? Tu identidad está en Cristo ahora. Pablo dice, escribe en Colosenses, en Él estamos completos. ¿Te das cuenta de eso? Es eso. No te hace falta nada. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Piensa solo en eso. Estar revestido de Cristo significa eso. Otra cosa, número dos. ¿Qué implica eso, ser revestido de Cristo? Vimos número uno. Mi identidad ahora, nuestra identidad está en Cristo. Número dos, nuestra cercanía con Cristo habla de esto. Nuestra ropa, por ejemplo, regresando a ese ejemplo, nuestra ropa, digámoslo así, es el material más pegado a nosotros, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? Se mantiene muy cerca de nosotros, más que cualquier otra posesión. En todo momento dependemos de ella para protegernos. Va a todos lados con nosotros, ¿verdad? A todos lados va con nosotros. De esa manera, Cristo es nuestra vestimenta. Todo el tiempo dependemos ahora de Él, de su protección, de su cuidado. Y todo el tiempo va con nosotros. Y su presencia está en nosotros como lo está así de cerca nuestra ropa. La presencia de Dios. No solamente está los domingos en la iglesia, ¿verdad? No solamente está los miércoles o en el discipulado o cuando oro para comer. No, Cristo está todo el tiempo como tu ropa. La cercanía de Dios. Y número tres, nuestra aceptación ante Dios. ¿De qué forma este ejemplo? Nuestra vestimenta principalmente la usamos ¿para qué? Para cubrirnos y sobre todo cubrir nuestra desnudez, ¿verdad? Esto es muy interesante, es un tema que la Biblia nos enseña. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos cubrimos? ¿Nunca has pensado en eso? Génesis capítulo 2, no, si quieres anota estas citas. Génesis 2, 25, en un principio, Dios hizo al hombre. Y dice al final de Génesis 25, cuando todo era bueno y perfecto y hermoso, ¿no? Iba sucediendo como Dios quería y como Dios lo hizo. Al final, Génesis 2, 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Pero qué ocurrió enseguida? Génesis 3, la caída. El hombre peca deliberadamente contra Dios. ¿Y qué sucede? Verso 7 de Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando de cubrir su desnudez. ¿Y qué sucedió? Dios dijo, eso no sirve. Esas hojas se les van a caer, se van a secar, les van a producir incomodidad. ¿Qué hace Dios? Más adelante, Génesis 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y eso es un eco de lo que estamos viendo el día de hoy. Es la justificación de Dios. El hombre tratando de justificar, poniéndose sus ropitas, ay, es que ya me dio vergüenza. Así es el pecado. Y Dios dice, ey, eso no te va a cubrir. Hacer buenas obras para cubrir tu pecado son trapos de inmundicia. Esta es la vestimenta que te va a cubrir. Y es un sacrificio, las pieles de animales, es el primer sacrificio que Dios hizo para cubrir al hombre, ¿te das cuenta? Y hubo sangre derramada, y fue cubierto. Ahora eso sucede espiritualmente con Cristo, su sangre nos cubre, somos revestidos por Él, ¿te das cuenta de eso? Dios ha estado proveyendo al hombre de ropa para cubrir su desnudez. Cuando Pablo dice que Cristo es nuestra vestimenta, está diciendo que a la vista de Dios somos aceptados y amados. Porque cuando Dios nos ve, ¿qué está viendo? Está viendo en nosotros a su Hijo Jesucristo. Jesús nos ha dado su justicia y perfección. ¿Sabes para qué? Para que la usemos. Para que la vistamos y nos veamos como los hijos de Dios. A partir de la llegada de Cristo, eso es lo que ocurre. La misma historia, lo sabemos, la misma historia queda estructurada en un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Y Pablo ve la vida del creyente de la misma manera. A partir del momento en que ponemos nuestra confianza en Cristo, comenzamos una calidad de vida que antes no podíamos alcanzar. Antes de Cristo, después de Cristo. Y antes de Cristo vivíamos así, esclavos, como lo muestra. Pero ahora somos libres, somos hijos de Dios. A continuación, Pablo nos dice la consecuencia de estar revestidos de Cristo. ¿Sabes cuál es la consecuencia? Ya no existen barreras que dividan a las personas. Verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No quiere decir que no existan esos grupos. Claro que existen, ¿no? Hombres, mujeres, pues. O sea, Pablo no está aquí apoyando el libertinaje sexual, ¿no? Ya todos somos un género, ¿no? No está diciendo eso. Claro que existe, pero en un sentido espiritual ya no tiene función en nosotros. Porque, fíjate, describe tres clases, digámoslo así, tres barreras. Número uno, no hay judío ni griego. Griego era el gentil, ¿no? El que no venía del pueblo judío. Entonces dice, no hay judío ni griego, esta es la barrera cultural, ¿no? Habla de eso, una cultura. Las divisiones culturales no deben de existir en la iglesia. Que era lo que estaba ocurriendo, aún Pedro había caído en eso. No deben de existir en la iglesia por eso, porque todos somos hijos de Dios, porque hemos sido bautizados en Cristo y somos revestidos con Cristo. En la iglesia debemos de asociarnos unos con otros, llamarnos unos a otros, superando barreras raciales y culturales. ¿Te das cuenta? Lo que nos une es Cristo. No es tu trabajo, no es tu clase social, ¿verdad? No es tu nivel de inglés, tu nivel de entendimiento. Es Cristo. Y eso rompe esa barrera. La segunda barrera, no hay esclavo ni libre. ¿Qué es esto? Una barrera social, ¿verdad? En ese tiempo había esclavitud, ¿no? Todavía. Y bien, ya en esos tiempos es como eso, ¿no? O sea, hay un jefe, un trabajador, o sea, Pablo habla acerca de eso en sus cartas y pide cómo nos comportemos, en dejar a un lado eso, esa relación que tenemos. Pero básicamente es eso, barreras sociales. Dentro de la iglesia no debemos de asociarnos como el mundo lo hace, según la clase, ¿verdad? Entonces, a ver, los de esta clase, siéntense de este lado, los de esta clase de este lado, y ustedes hasta allá atrás. ¿Me explico? No. No es así. No hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer. La barrera de género. Esta era quizás la barrera más fuerte en los tiempos de Pablo, sobre todo en la cultura judía. La mujer era considerada absolutamente inferior al hombre, totalmente. Pero en Cristo no es así. No es así. Ante los ojos de Dios las mujeres son iguales a los hombres. Coherederas de la gracia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra. Dice el apóstol Pedro, escribe eso. Coherederas de la gracia de Dios. Y eso es muy interesante porque, hablando de esta barrera, la señal del pacto de Dios con Abraham, ¿recuerdas cuál fue? ¿Cuál era? La circuncisión, ¿verdad? Era la señal del pacto, bien lo dice en Génesis 17, es la señal. Pero esa señal solo la portaban ¿quiénes? Pues los hombres, obviamente, los varones. En cambio, ahora, el bautismo, que es la señal del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, de poner nuestra fe en Cristo, se aplica tanto a varones como a mujeres. Ya no hay barreras, ¿te das cuenta? Ese es el sentido. Hombres y mujeres reciben así la condición de hijos e hijas de Dios, independientemente de su origen étnico, de su trasfondo religioso o de su condición social. Por creer en Cristo, ahora es hijo de Dios. Eso es lo que te identifica ahora. Ya no hay barreras, ¿te das cuenta? Y si nos empezamos a ver de esa manera, va a ser más fácil poder interactuar, mostrar amor, como la palabra nos anima. Ahora somos uno. Ya no hay barreras. Porque todos somos hijos de Dios. Y cuando volteas a ver a tu hermano en Cristo, ¿a quién estás viendo? A Cristo. Y lo puedes amar, a pesar de cómo es, ¿verdad? Porque ha sido revestido con Cristo. De eso se trata, ¿lo ves? Ya no hay diferencia, ya no hay distinción, lo que está diciendo Pablo. En realidad ahora es completamente irrelevante ser judío o griego, ser esclavo o libre, ser mujer o varón. ¿Por qué? Porque tu identidad está en Cristo. Todas esas diferencias han dejado ya de generar privilegios o preferencias para ser hijos o hija de Dios. Es por la fe en Cristo solamente. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa unidad importante. Diversos, ¿verdad? Pero hay una unidad, el cuerpo de Cristo es lo que somos. Todos sois uno en Cristo Jesús. El Evangelio ha derribado todas las barreras dentro de la comunidad cristiana. No debe de existir barreras en la comunidad cristiana. Porque el Evangelio, que son las buenas noticias de Dios para el hombre, ¿qué hace? Crea unidad. De dos pueblos, ha hecho uno solo. Dice la palabra. Decía otro comentario, dice, Pablo expresa la unidad de todas las personas creyentes en Cristo mediante la frase, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, la cual significa formar un conjunto unido y armónico y no convertirse en una sola persona. Eso es lo que es el cuerpo de Cristo, o debe de ser, un conjunto unido y armónico. De eso está hablando Pablo aquí. ¿Sabes esto? Entender esto nos lleva a conductas y valores diferentes de los restos de la sociedad. Empezamos a ver las cosas muy diferente. La fe en Cristo nos da la capacidad de percibir la vida de una manera totalmente diferente. Como te decía, empiezas a ver la iglesia de otra forma, tus hermanos de otra manera. Porque estás revestido en Cristo. Fíjate que lo que termina el verso 29 dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, lo que están buscando a través de la ley ya lo tienen en Cristo. Y cosas mejores, como les dije, son hijos de Dios. No solamente el linaje de Abraham, sin embargo, lo son por la fe, es lo que está diciendo. Y si vosotros sois de Cristo, ¿sabes algo? Esta frase es importante, esta frase nos lleva a cuestionarnos si somos o no de Cristo. Y la Biblia varias veces nos lleva a ese punto. Por algo lo hace. Y tenemos que cuestionarnos eso. Por ejemplo, Romanos 8:9, si quieres anotar la cita, dice, mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo también, sino según el Espíritu. O sea, está hablando de la vida en Cristo. Por eso dice, si es que, una condición, si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También te lleva a cuestionar si vosotros sois de Cristo realmente. O sea, Pablo llega a ese punto de decirles, a lo mejor no han creído en Cristo, por eso no entienden las cosas. Y tal vez es lo que ha pasado en tu vida. Tal vez realmente no has visto el Evangelio como es. Y esas cosas no las vives porque no las entiendes. Porque necesitas entregarle tu vida a Cristo entendiendo esto. Viendo lo negro de tu vida, que es el pecado, que ya te mató. Y vas a ver la salvación y vas a ver el Evangelio así de hermoso y maravilloso. Y vas a entender estas cosas. Porque Cristo ahora vive en ti. Dice entonces, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. ¿Te das cuenta? Así, si somos de Cristo, entonces, esta es una realidad. Somos simientes de Abraham. ¿Te das cuenta? Si eres hijo de Abraham, por fe, el padre de la fe. De esa forma, no por una descendencia física. Este es el orgullo de los judíos, ¿recuerdas lo que te decía? Se jactaban de esto. Pero aquí nos muestra que el linaje no proviene físicamente, sino espiritualmente, por fe. Y entonces, hacer el linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. Pablo concluye entonces que los gálatas, ¿no?, debido a su unión con Cristo, a su unidad con Cristo, entonces sí son beneficiarios de las promesas hechas a Abraham. Lo que ellos buscaban por la ley, dice, no, así no se consigue, es por este camino. Y van a hacer eso. Ahora, no solo los judíos, gentiles también por la fe, son beneficiarios de esas promesas. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿a quién se la hizo también? Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Verso 16, déjame recordarte esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente, ¿recuerdas? Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? Cristo. Verso 19 dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? La simiente a que fue hecha ¿quién? La promesa. Está hablando de Cristo. Esta promesa fue hecha a Abraham y también fue hecha a Cristo. Y ahora por estar completamente unidos a Cristo, esa promesa también la hemos heredado nosotros los creyentes. ¿Sí lo ves? Es muy sencillo, ¿verdad? Y muy claro lo que Dios está diciendo aquí. Como conclusión, hay un antes, ¿verdad? Y hay un después de Cristo. Antes de creer en Cristo, una persona está bajo la ley, como veíamos, sufriendo la servidumbre de esa relación. Esclavo en esa relación. Después de creer en Cristo, es una persona ahora disfruta de la libertad que trae esa nueva relación, vestido de Cristo, hijo de Dios. La pregunta es, ¿en qué situación estás tú? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? ¿Esclavo o libre? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. No merecíamos eso, de ninguna forma, Señor, merecíamos el poder el día de hoy alzar nuestro rostro al cielo, Señor, y clamar a ti. No podríamos. Es a través de tu gracia, Señor, porque siempre ha sido así, por gracia, por medio de la fe, Señor. que hoy podemos estar en una correcta relación contigo, Señor, a través de la justificación por medio de la fe solamente, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Gracias, Dios, porque aún esa fe tú no la diste, Señor. Y sí, la hemos puesto erróneamente en otras cosas, Señor. Hemos puesto nuestra fe en argumentos, en la mentira, Señor, como veíamos, en nuestro trabajo. Aún, Señor, en esa mentira que dice que tú no existes, pusimos nuestra fe en eso en otro momento. Pero tú, Señor, quitaste ese velo, Señor, que en su momento cubría la justificación por fe, pero ahora nos damos cuenta que lo que nos cubría eran nuestros ojos y no nos permitía ver tu gloria en el Evangelio, Señor. Y ahora podemos entenderla y entender nuestra condición y entender el propósito de la ley, su función, que es llevarnos a Cristo y permitirnos verte, Señor, como ese hermoso Salvador. Gracias, Dios, porque entonces así nos encontramos sin merecerlo. Sabemos ahora es por gracia, sin merecerlo, en una relación contigo, Señor. Ya no solamente siendo hijos de Abraham, somos hijos tuyos, revestidos de Cristo. Señor, y somos herederos de las promesas, Señor, que le hiciste a Abraham y a Cristo mismo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por darnos ese regalo, por fe solamente, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor. Y gracias, Señor, por tu gran amor por cada uno de nosotros, Señor. Señor, danos fe, danos entendimiento de estas cosas y ayúdenos a creerlas, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Por favor, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.